Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid hasta la 1 en punto, como todos los días de lunes a viernes, de 10 a 1, aquí estamos el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid, intentando pasar la mañana y hacer que la paséis de una manera entretenida. Y parte de ese entretenimiento es nuestro juego de agudeza visual, porque somos un programa... ¿Cómo se dice? ¿Un programa de radio 5? ¿En qué vamos ya? ¿En 5.0?
Hombre,
6.0, 18.0, nunca he entendido esto del punto cero. Pero ahí estamos nosotros, que no solamente hacemos un programa de radio que se puede ver a través de nuestro streaming, sino que además utilizamos nuestra cuenta de Twitter para jugar todos los días, @buenosdiasom.
Eso es.
Y hoy Honorato ha colgado un cuadro.
¡Ay, qué cuadro más bonito! Nos ha quedado recto, le pasa al nivel y está, vamos, perfecto.
Perfecto,
ni,
a tope.
Ni cae para un lado ni para el otro.
Pues mira que es difícil, ¿eh?
Y es un Caravaggio, ¿eh?
Toma, es que hay que andarse con ojo con el Caravaggio.
Y está en algún museo. Ajá. Y nos quieres... Museo Real, el Prado.
Ajá, el Prado.
El Prado.
Es una de las tres opciones que ofreces tú y esta es la despista, la
¡ojo!
Tercera despista de...
A esta hora es la más votada.
Ah, bueno.
El 47% de los oyentes cree que está en el Museo del Prado, este Caravaggio. El 33% cree que está en el Museo Thyssen.
Oh, que va subiendo, ¿eh?
Y el 20% en el Reina Sofía.
Ya.
Está ahí, hay peleilla, ¿eh?
Hay peleilla, todavía hay partido.
Bueno, decir que no hemos dado el título del cuadro a propósito, para que nos pongáis a buscar, porque soy muy buscón.
Claro, es verdad.
Iba a decir buscones a lo Quevedo, pero... Que ya os digo que se podría haber titulado perfectamente Fillide Melandroni.
¿Cómo?
Fillide Melandroni.
Ah, muy bien.
Porque la modelo se llamaba así.
Ah, vale, vale. Pues ya estás dando mucha pista, me
no,
parece.
No, 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 no. Porque...
Tirando del hilo, uno llega al museo.
No, ya, si esto tiene su historia. Pero bueno, a la 1:10 decimos cómo se llama el cuadro, dónde
Venga.
Está. ¿Y dónde puede visitarse? En uno de estos tres museos está, en Madrid, se puede visitar.
Bueno, hasta entonces podéis seguir votando y jugando con nosotros, @buenosdiasom, entráis, veis el cuadro, dais a seguir el hilo y votáis por una de las tres opciones, el Prado, el Thyssen o el Reina Sofía. ¿Dónde está este cuadro?
¿Ah? ¿Quién lo sabe?
Lo encontraremos a la 1:10. Gracias,
un abrazo,
hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
La moda es un mundo en el que se desenvuelve prácticamente desde que nació. Es más, Fiona Ferrer se ha convertido en un modelo para muchísimas mujeres que ven en su estilo a la hora de vestirse, en su elegancia, pues todo un referente para seguirla. Fiona no solamente se dedica al mundo de la moda, llevando una empresa de comunicación con muchísimas firmas importantísimas, sino que además escribe y ahora nos sorprende con esta novela, La Estilista, que es una novela sobre ese mundo que ella conoce también, que es el mundo de la moda, y que edita La Esfera de los Libros. Fiona, muy buenos días.
Buenos días, qué maravillosa la presentación que me has hecho.
Bueno, es que, oye, decimos Fiona Ferrer y no perdemos vista, ¿eh? Te seguimos, vamos, al pie del cañón. Y esto va también un poco, esta novela va un poco de eso, ¿no? De, claro, desde que existen las redes sociales y existe Instagram, por ejemplo, bueno, pues hay gente, hay personas que os habéis convertido en un referente para muchísimas mujeres a la hora de hablar de moda. Y no siempre todo lo que se ve es lo que parece.
Exacto, no siempre todo lo que se ve es lo que parece. De hecho, mira, yo esta mañana me he levantado a las 6 de la mañana, hecho de todo, he ido a coger yo mi estilismo para una producción de moda en la que estoy ahora mismo. Vamos, me estaban maquillando 5 minutos antes de que me llamarais y me he levantado. Y luego, claro, vais a verme a lo mejor en una revista o en las redes, perfecta, pero no se sabe lo que hay detrás.
Y lo que hay detrás normalmente, Fiona, es muchísimo trabajo. Que esto es lo que no se ve. Uno ve el resultado final y dice, qué fantástico, yo quiero ser modelo, yo quiero ser Instagram. Exactamente. Mira, un sitio, tú vas, te ponen monísima, de la muerte, tienes unos fotógrafos estupendos, sales genial, vives rodeada de glamour. Y luego existe la trastienda de la moda, que es lo que tú has intentado un poco transmitir con esta novela.
Bueno, de una manera divertida, de una manera irónica, donde a través de la protagonista, Frida, se habla sobre muchas cosas, la moda, el sexo, la pasión, el amor, pero sí, sobre todo la trastienda, ¿no? Que por ejemplo, una actriz puede ser una actriz maravillosa, pero realmente cuando despunta, y esto es así, cuando se presenta ante un fotocall y todos los flashes acaparan su protagonismo, ¿no? Y detrás de esa foto, detrás del estilismo que lleva esa actriz, hay muchísima gente detrás. Está el maquillador, está el fotógrafo, está la que le ha buscado el traje. Entonces, de alguna manera quiero reflejar todo eso, ¿no?
Es un poco tu homenaje, ¿no? A todos los que se dedican al mundo de la moda y que a lo mejor están es un pasito más atrás de lo que se ve.
Exacto. Sí, porque, mira, yo soy de una teoría que el éxito no es de uno, el éxito es de un conjunto, el éxito es de muchos. Las personas que van por la vida de yo, al final se van a quedar yo solos. Y bueno, hay que reivindicar el trabajo de los profesionales, de los medios de comunicación, que también ensalzáis para lo bueno y para lo malo. Pero normalmente son los medios de comunicación los que ponen a la gente en el punto de mira.
Pues tienes razón. En parte tienes razón, en otra parte sois vosotros los que hacéis que nos fijemos en estas cosas. Fíjate, Fiona, ahora hablamos de la protagonista de Frida, de la protagonista de tu novela, pero hay quien mantiene la teoría de que la moda tiene sus días contados. Es decir, es verdad que hace unos años todo el mundo seguía a rajatabla lo que se veía en las pasarelas. Que este año se lleva el color verde, todo el mundo de verde. Ibas a una tienda, no, como quisieras comprarte algo amarillo, allí no había manera. Que se llevaba el pantalón estrecho, pitillo, ya podías volverte loca buscando unos palacho que no los ibas a encontrar. Ahora, en cambio, es verdad que hay como una mezcla de todo, donde todo vale. Uno va por la calle y se encuentra absolutamente de todo. El chándal mezclado con los zapatos de vestir, el rapero que se mezcla con una chaqueta de vestir. Claro, no sé si tú eres de esa opinión, de que la globalización está haciendo que la moda muera.
No, la moda no va a morir. La moda es una industria que mueve billones. Cuando alguien piensa en moda, a lo mejor piensa solamente en la ropa. Pero detrás de todo eso hay fotógrafos, maquilladores, fábricas. La moda no puede morir porque es una de las industrias más importantes que hay en el mundo. Lo que tenemos es que proteger nuestra moda. Están en contra de las copias, de lo barato, porque al final lo barato te sirve para dos días. Es mucho mejor pues el concepto de un poco de slow fashion o de comprarte cosas que de verdad van a permanecer en tu armario mucho más tiempo, pero no. La moda, lo que ocurre es que ha cambiado el concepto. Ahora son las redes sociales las que dictan un poco las tendencias, y a través de las redes sociales también podemos ver la moda de otros países, de lo que se va a poner un rapero no es lo mismo que se va a poner una pija de barrio Salamanca, pero al final la mezcla hace que también eso sea moda. No, la moda simplemente se ha abierto y ahora la moda es rápida. Hace mucho que ya iba rápido, pero ahora hay que ir como un cohete, y esto, bueno, propiciado sobre todo por las redes sociales. Pero no, la moda no morirá. Porque la moda es importante y además todos queremos ir guapos, maravillosos y bien vestidos, y eso es moda.
El problema, Fiona, es que aquí todo el mundo se ha creído con todo el mundo se ha creído que puede ser prescriptor de moda abriéndose una cuenta en Instagram. Porque
exacto,
se ve cada cosa, de verdad, que dices, pero ¿cómo es posible que esta persona sea influencer? Pues más vale que no influya demasiado, porque es que va a ser una catástrofe como la influencia de esta influencer o de este influencer en concreto esto prospere.
Exacto, no, y bueno, en el libro eso sale también, porque hace algunos años las primeras filas de los desfiles lo acaparaban, por un lado, los celebrities, pero celebrities bien.
De verdad.
De verdad.
Sí.
Y por otro lado, la prensa, estaban todas las directoras de revistas, todos los directores en las primeras filas. Y de repente esto empezó a cambiar, hubo un intrusismo y los celebrities se cambiaron por los influencers.
Sí.
Los periodistas les mandaron a la segunda fila porque delante estaban los Instagramers. Entonces, eso es muy bueno para según qué cosas, pero también, o sea, no seamos absurdos. Ni todo el mundo puede opinar y si opina que lo haga con respeto. Para ello hay unos profesionales. Por eso también esto es una reivindicación a todo ello. Que las redes sociales están muy bien, pero como dices tú, no todo el mundo puede convertirse en experto de...
¿Cuánto tiene Frida de Fiona?
Pues muchísimo.
Mira, me alegra muchísimo que lo confieses, porque hay veces que uno lee un libro y dice, pero vamos, es el escritor o la escritora, pero lo niega. Dice, no soy yo. En este caso, sí.
Tiene muchísimo. Mira, igual que en el prólogo, soy Fiona, es la que escribe y hablo desde la depresión hasta las angustias. Porque a mí eso no me parece una debilidad, creo que, al contrario, creo que soy muy valiente por desnudarme así. Luego arranca Frida, y Frida tiene mucho de Fiona. Uh-huh. Frida se pasa el día ligando, entonces quiero que sepas que eso es más Frida que Fiona.
Ya.
Pero bueno, hay un mix.
Oye, a pesar de que es verdad que es un libro que se lee muy muy fácil, es un libro muy muy entretenido, estamos hablando de una novela, por mucho que Frida tenga un 90% de genes de Fiona.
Pero es una novela ficción, está inspirado en muchas cosas, pero sí es cierto que hay mucho de Fiona en Frida y de Frida en Fiona, cosas que también Fiona debería aprender de Frida.
Bueno, pues decía que a pesar de que tú decías, bueno, he escrito una novela y he intentado reflejar, digamos, todos los aspectos que a veces no se ven tanto del mundo de la moda, y lo he intentado hacer con humor y con, en fin, con que sea algo entretenido. También es cierto que incides en cuestiones tan serias como los trastornos de alimentación, las adicciones,
la anorexia,
la ansiedad, la depresión. Todo eso que se esconde, repito una vez más, detrás de muchas personas a las que envidiamos sin saber exactamente lo que estamos envidiando.
Sí, por eso el lema del libro es, detrás de una foto siempre hay una historia. ¿Cuántas veces ha posado alguien un fotocall, o a mí misma me ha pasado, cuando de verdad estaba mal?
Ya.
O sea, anímicamente... Y aún así, pues, he posado dando la mejor de mis sonrisas, pero no me encontraba bien. O cuando, pues, una modelo hace una editorial de moda y tiene fiebre. Esas cosas pasan todo el rato. Lo que pasa es que luego vemos el resultado final, vemos la foto maravillosa. O vemos el reportaje en alguna revista del corazón contando el mundo fenomenal. El mundo fenomenal no existe. Y cuando todo el mundo te dice que todo le va fenomenal, yo me alegro muchísimo.
Ya.
Pero el mundo fenomenal no existe. Siempre hay una cara A, B y C.
Bueno, y tú eres ejemplo de eso, ¿eh? Que tú has pasado algunos años un poco duritos.
Sí.
¿Qué tal estás ahora? ¿En qué momento de tu vida te encuentras?
Pues estoy muy Frida.
¿Ah?
Espero que me pasen algunas de las aventuras de Frida. Vamos, lo estoy deseando después de este año.
O sea que estás en un buen momento, me imagino que ilusionada además con este
sí,
nuevo hijo.
Con el libro, con claro. Energía positiva y luchando como todos, porque ha sido un año muy complicado para ya. Todo el mundo, donde espero que todos hayamos aprendido algo, que es al final lo que de verdad importa y que bueno, o sea, después de todo lo ocurrido, pues es que no hay palabras, o sea, pero como yo dije en una de las partes del libro, y no refiriéndome a este año, sino en general, o te quedas en la cama y te hundes, o de repente un día decides salir y empiezas a luchar por sobrevivir. Uh-huh. Y a partir de ahí, por vivir, porque la vida son 2 días, y la vida está para vivirla y no para que te la cuenten. Yo estoy totalmente en esa filosofía, como uh-huh. bien sabes, me han pasado muchas cosas, también me están pasando ahora. Pero bueno, hay que luchar, es que la vida es así, de verdad es que yo, lo que te he dicho antes, lo del mundo fenomenal es maravilloso para sacarlo en un titular, pero no es cierto.
Bueno, te veo un poco en la filosofía del carpe diem, ¿no? De vive cada minuto, aprovéchalo, disfrútalo, porque nunca se sabe lo que va a llegar el minuto
exacto.
después.
Y luego, pues como dice Frida en el libro... El mundo es circular, todo vuelve y se devuelve. Y bueno, al final te acabas encontrando, ¿no? Entonces, yo tengo muchas frases que son muy mías, como es, cómete el mundo sin comerse a nadie y prohibido comerse el plato del al lado.
Ya.
Y esto va mucho en esta profesión. Tú puedes llegar a donde quieras o hasta donde puedas, porque obviamente hay que ser realista también. Pero no hace falta pisar a nadie, no hace falta hacer un trepa. Frida se encuentra con varios trepas en el camino, como se los ha encontrado Fiona.
Ya.
Y bueno, al final se pasa mal, pero bueno, aprendes a vivir sin trepa.
Seguramente al final la vida, a veces cuesta un poquito, parece que los malos ganan, pero al final la vida pone a cada uno en su sitio. Por lo que me estás contando, no solamente la protagonista Frida tiene mucho de Fiona, sino que también las malas, de los personajes malos de la novela, Grace o Ofelia Mendoza, por la Sapo, también de estas se han cruzado en tu vida unas cuantas.
Varias, hay muchas Grace. Hay muchas Ofelias Mendozas, pero también hay gente maravillosa, o sea, pero bueno, esas cosas existen. Entonces yo lo que quería que a través de este libro, que es una novela fácil, rápida y ojalá se convirtiera en una serie de televisión, pues cada uno nos reflejemos y veamos nuestras propias experiencias.
Bueno, pues yo estoy convencida de que sí y de que además me alegro mucho, Fiona, de que este libro, hombre, pues te tenga ilusionada y te tenga entretenida y te tenga contenta. No puedo resistirme, Fiona, ¿qué llevas puesto en estos momentos, por favor?
Pues mira, te podría mentir para hacer todo mucho más glam.
Sí.
Pero no, te voy a ser realista. Llevo nada, unos vaqueros, unas botas así como estilo cowboy, una camiseta y nada, me están maquillando para una editorial de moda que tengo ahora.
Bueno, oye, claro, dicho así, unos vaqueros, unas botas, claro, luego está, depende de quién se lo ponga y cómo se lo ponga. Claro.
Sí, también tengo que decirte que me he mirado antes el espejo mientras estaba esperando tu llamada y he dicho, uy. Qué mona estás.
Ah, ¿ves? Oye, ese es el espíritu. Mirarse
exacto.
al espejo cada mañana
Frida,
y decir, qué mona
exacto.
estás, a comerse
Frida
el mundo.
Mira, exacto, Frida se mira mucho al espejo porque es primero quiérete tú y a partir de que nos aprendamos a querer, nos querrán los demás. Pero primero somos nosotras, porque yo estoy segura que muchas mujeres, tú misma, yo, hemos perdido muchas veces la autoestima por una separación, por un depresión, por un momento malo, porque de repente engordas o adelgazas o lo que sea, porque es que nadie es perfecto, si la perfección solo existe en el Photoshop.
Ya.
O sea, yo, por ejemplo, miro el Instagram y pienso, uy, nadie tiene celulitis.
Ya. Y yo sí.
No te vas a enseñarla, pero exacto, digo, yo sí.
Ya.
Digo, ¿y esta por qué no tiene Michelin? Y claro, también es que al final... tantos retoques, se distorsionan las imágenes y te acabas viendo como el retoque. Y luego, como dice una muy amiga mía, luego realmente estás hecha un fistro. Bueno. Y en las redes eres maravillosa.
Bueno, Fiona Ferrer, la estilista, es el nombre de su novela, una novela sobre el mundo de la moda editada por la esfera de los libros, que te voy a dejar que te sigas maquillando. Y me quedo con tu frase, ¿eh? Hay que salir cada mañana a comerse el mundo sin pegarle bocados al mundo de los demás.
Exacto.
Que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
Muchísimas
que tengas mucha suerte.
Vosotros.
Un beso.
Gracias.
Hasta
Adiós.
Luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, Buenos Días Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días Madrid para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Soy Marta Vaquero, responsable de Sala del Salsador, y buscando un juego de cubiertos, encontré mi espacio. Conectar con las necesidades y calidad que requiere mi sala a diario está en mi mano. Espacio Homenaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciohomenaje.com, tu tienda online de homenaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Ayer fue el Día Internacional del Reciclaje y hoy en nuestra sección de los martes, Ecología de Andar por Casa, Miguel Aguado nos va a hablar de este tema, en concreto sobre el vídeo y de una campaña muy interesante de Covidrio, la entidad que se encarga de reciclarlo, junto a Simeone, en este caso. Muy buenos días, Miguel.
Muy buenos días. La verdad que se juntan muchas cosas que me encantan. Uno, vamos a hablar ahora en un momento con Borja Martí Arena, que es el director de marketing de Covidrio. Nos va a dar las cifras de qué tal hemos respondido los madrileños con el reciclaje de vidrio durante el año pasado. Uh-huh. Un año complicado.
Sí.
Seguramente diferenciaremos lo que sea en los bares y cafeterías, porque no se han podido utilizar, y nuestros hogares. Nos va a dar esas cifras. Pero además ha desarrollado una campaña que luego también hablaremos con él, yo voy adelantando, con Simeone, en el que mezclamos fútbol y vidrio. ¿Cómo puede ser? Pues vamos a hablar.
No tengo ni idea, porque un balón de cristal no parece, o de vidrio, no parece lo más adecuado. Saludamos ya a Borja, si te parece.
Claro. Él nos lo va a explicar. Muy buenos días, Borja. ¿Qué tal
estás?
Hola,
Borja.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues mira, muy interesados en saber algo más de esta campaña y qué pinta Simeone en todo esto.
Pues la verdad es que, como bien decías, ayer fue el Día Mundial del Reciclaje. Y aunque la ONU nos pone un día al año, pues para nosotros todos los días del año son los días mundiales del reciclaje, ¿no? Entonces, todos los días tenemos que concienciar a la gente y recordarles lo que ya tienen en la cabeza, y es que lleven sus frascos, sus tarros y sus botellas de vidrio a contenedor verde. Esto es algo que todo el mundo lo sabe, pero que hacemos es, puntualmente, realizamos campañas a través de diferentes prescriptores para recordárselo a la gente. Y en este caso, bueno, pues por segundo año hemos elegido al Cholo Simeone, porque la verdad es que es espectacular. Es decir, la pasión que le pone, el compromiso que tiene y con la intensidad que arenga a sus jugadores es exactamente lo mismo que hemos aprovechado para hacer en el anuncio que actualmente está en el aire, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hace es enfatizar todos aquellos valores que funcionan en paralelo para el reciclaje de vidrio y para el deporte, ¿no? Pues no parar de luchar, construir en equipo, tener compromiso y sobre todo, bueno, esa, como dice él, como en el fútbol dice partido a partido, dice, pues para vosotros lo que es botella a botella, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es espectacular como lo cuenta de bien, ¿no?
Yo creo, Jorge, que incluso el botella, lo has dicho con ese acento del Cholo Simeone. Vamos a escuchar una parte, porque yo creo que mejor que él nos lo diga directamente. Vamos a escuchar a Simeone.
La edad es ese amor a reciclar vidrio y cuidar el medio ambiente. Si cada día vamos al contenedor verde, botella a botella, ganaremos por goleada al cambio climático. Quiere al mundo como quieres a tu equipo de fútbol. Recicla vidrio.
Pues sí, si le pone pasión.
Totalmente. Borja, sí que hay un vínculo, porque a nosotros nos parece muy importante que personas destacadas del mundo del deporte, de muchos ámbitos, y desde luego el fútbol es uno de los que más mueven, pues también nos hablen de eso, porque en el fondo es verdad que hay un paralelismo y una preocupación por el equipo, por todos y por el conjunto. Lo que uno haga no es para uno mismo, sino para el conjunto de todos nosotros. Y estamos muy interesados también, Borja, en saber qué tal nos hemos portado los madrileños este año complicado, el 2020, en el que hemos estado en casa. No hemos podido ir a los bares mucho tiempo, con lo cual supongo que el sector que se llama Horeca, el que vamos de restauración y tal, pues las cifras no hayan podido ser buenas de reciclaje porque no se ha consumido. Pero ¿qué tal nos hemos portado los madrileños?
Pues la verdad es que ha sido excepcional, no solo el comportamiento de los madrileños, sino en general de todos los españoles, ¿no? Porque estando la hostelería cerrada, que viene a representar más o menos la mitad del vidrio que se recicla, pues los españoles y los madrileños han seguido llevando todos sus envases de vidrio a contenedor verde, de tal forma que es que seguimos creciendo año a año, ¿no? Para darte solo un rango, pues cada madrileño ha llevado del orden de 60 envases al año, que esto es como unos 17 kilos de vidrio, ¿no? Entonces que todos los días cuando hay envases de vidrio en casa bajes y los tires al contenedor verde, bueno, pues es un hábito que queremos crear, pero es que ya está instaurado, ¿no? Porque en el fondo todo el mundo sabe que el vidrio es un material que tiene unas propiedades alucinantes, porque primero está en la naturaleza y lo encontramos porque es arena de sílice que lo encontramos en todos lados. Segundo, es inerte. Y luego, tercero, lo más importante, es que lo puedes reciclar de forma infinita, sin perder ninguna de las propiedades. Nos encontramos vidrio de hace miles de años. O sea, es alucinante. Y ese vidrio se puede reciclar una y otra vez, sin perder ningún tipo de propiedad, ¿no? Con lo cual, tiene tantas ventajas que, claro, bueno, pues es muy fácil nosotros convencer a la gente, bueno, pues que vaya a depositar sus envases de vidrio en los contenedores verdes.
Claro, y además en Madrid, nosotros decimos a veces que el primer contenedor, el primero que fue público, porque en realidad fue el segundo contenedor que se colocó en España y hace prácticamente 30 años se colocó en Madrid, con lo cual es algo que está metido en nuestra cultura del día a día. Es el primero que vimos, distinto de dejar las bolsas de la basura en el suelo, y eso ha creado un hábito. A mí me gustaría, de todas formas, estoy seguro que todos nuestros oyentes lo saben, pero pedirte, Borja, el esfuerzo de diferenciar entre vidrio y cristal. ¿Qué es lo que no debemos depositar en el contenedor? Por si a alguien le quedaba alguna duda.
Otro lado, lo hacemos muchísimos cursos con los niños y se lo explicamos pues por medio de canciones y por medio de rimas, ¿no? Entonces solemos decir que Hay una regla muy fácil para saber normalmente qué es vidrio y qué es cristal. Entonces, todo aquello que tiene tapa tapita, le decimos, normalmente es un envase, ¿vale? Entonces, es un envase y cuando realmente tiene propiedades que es más transparente o que tiene ese sonido como metálico, ¿vale? Es que a ese vidrio le han añadido un metal y entonces es cristal. Típicamente las copas son de cristal, ¿vale? Uh-huh. Y los envases de alimentos o las botellas son de vidrio, ¿no? Entonces, con la regla de tapa tapita y solo viendo la transparencia, pues claramente se identifica uno y otro.
Bueno, pues me parece un truco estupendo, Borja. A partir de ahora me lo meto yo también en la cabeza. Tapa tapita, eso es vidrio, al contenedor verde, que nadie se nos despiste, porque ese vidrio que vamos a depositar en el contenedor seguramente procede ya de otro vidrio que alguien ha depositado en su día en el contenedor. Y así podemos hacer como una especie de cinta infinita, recuperando el vidrio, no malgastando recursos, en fin, aprovechando las cosas, que es algo muy importante y de lo que sabe muchísimo la gente de Ecovidrio, entre la que está Borja Martiarena, director de marketing, a quien yo le quiero agradecer muchísimo que haya estado con nosotros. Borja, muchísimas gracias y adelante, a seguir con campañas así.
Muchísimas gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un abrazo, Borja. Muy fuerte. Pues nada, tapa tapita, me encanta. Tapita. Me parece fenomenal todo lo que tiene tapa tapita, corcho corchito.
Es lo sencillo.
Eso al envase del
17
vidrio.
17 kilos por madrileño en el 2020.
Oye, no está mal.
Este vamos a ir a por los 18, ¿no te parece?
Venga, vamos, 60 envases por persona. Venga, vamos a contarlos y vamos a por los 67, los 70. Venga, a ver.
Responsablemente.
A ver si lo conseguimos. No, por favor.
Que no se nos quede nada fuera del contenedor verde.
Perfecto. Miguel, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
La semana que viene más.
Muy
un
bien.
Beso. Hasta luego. Y buenos días, Madrid. Todos los martes a estas horas tenemos una cita con el directo. Nos vamos a la actualidad más plena. Lo que pasa es que, claro, es una actualidad desactualizada. Belén Amonaciz, buenos días pasado.
Buenos días,
¿dónde nos llevas?
O buenos días futuro en mi caso, porque para mí hoy es 13 de abril del año 1913.
Vaya.
Y la verdad es que todo Madrid está ya preparado para esa masiva jura de bandera que va a presidir en el día de hoy en el Paseo de la Castellana, a la altura de la Plaza de Emilio Castelar, nada más y nada menos que su majestad, Alfonso XIII. Todos los madrileños están dispuestos ya a través y a lo largo de ese recorrido para disfrutar de lo que se considera ya una auténtica fiesta, aunque bien es cierto que estamos en tiempos revueltos, tiempos donde no todo el mundo está a favor del monarca y siempre hay mucha seguridad de por medio, bueno, pues para intentar evitar en la medida de las posibilidades esas terribles imágenes que nos recuerdan todavía ese atentado justo el
¿verdad?
Día de su boda,
sí.
Con ese lanzamiento de ese ramo bomba. No tiene por qué pasar nada,
no,
cierto
además,
es.
Qué bonito, un desfile militar, Alfonso XIII, qué bonito. ¿Vamos a verlo en directo o vamos a vivirlo en directo?
Correcto, porque ya tenemos todas nuestras unidades móviles temporales desplegadas. Solo hay que decir esas palabras, que son las siguientes: desconexión temporal.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Ya está todo preparado para el desfile militar que, con motivo de una masiva jura de bandera, hoy, 13 de abril de 1913, se llevará a cabo. Invitados nacionales e internacionales que, con sus mejores galas, van poco a poco llegando al Paseo de la Castellana. A la altura de la Plaza de Castelar nos espera ya Fernando Gutiérrez de Valdivia. Imaginamos que los más tempraneros, obviamente, habrán sido los cuerpos del ejército que van a desfilar.
A desfilar y a jurar la bandera, no lo olvidemos. Batallones de infantería, compañías de intendencia, regimientos de artillería, brigadas de lanceros y húsares. La vista no nos alcanza para ver la magnitud de un desfile que marcará un antes y un después. Son las 9:30 de la mañana y llega la Infanta Isabel. Es la primera de la familia real que ocupa ya su puesto en la tribuna adornada con preciosos tapices. Comienza otro desfile y es que tras ella van llegando otros invitados. Vemos al presidente del Consejo y algunos ministros, al general de la Armada, Rodríguez Vera, al alcalde de la ciudad, Ruiz Jiménez, todos ellos muy elegantes y luciendo medallas.
Pues a esta hora, Gloria García Talavera, unidad móvil temporal, 10 menos cuarto de la mañana, sale del Palacio Real ya su majestad Alfonso XIII y lo hace, creo, montado a caballo.
Un brioso corcel de pelo castaño llamado Alarún, uno de los mejores ejemplares de las caballerizas reales. Lleva el rey uniforme de capitán general con banda roja al mérito militar cruzando el pecho y le acompañan generales, capitanes y comandantes de la guerra. También con vistosos uniformes los agregados militares de las embajadas en la corte. Cierra esta comitiva el escuadrón de la escolta real y marchan ya todos camino de la Castellana.
Pues a ese punto vamos a volver rápidamente porque han llegado ya nuevos invitados reales, Fernando.
Sí, hace tan solo unos minutos y en tres carretelas descubiertas hemos visto aparecer a la reina Victoria acompañada de su madre, a la augusta princesa doña Beatriz. También lo ha hecho el director general de seguridad Méndez Alanís, que ha sido de los pocos que ha optado por el automóvil y poco a poco van todos acomodándose en una tribuna que a este paso se quedará pequeña.
Se quedará pequeña, sí, pero falta todavía el primordial, eso sí, su majestad, Alfonso XIII, que teniendo en cuenta el brío con el que ha salido del Palacio Real, no debería tardar en llegar, aunque también es verdad que por el camino tiene que ir parando a saludar. Calle Alcalá, María de las Mercedes Dávila, instantánea a estas horas.
Por aquí ha pasado ya camino a la plaza de Emilio Castelar, pero ningún madrileño abandona su puesto. Quieren esperar a su regreso al Palacio. También gente en los balcones engalanados para la ocasión. Vemos en ellos a lo mejorcito de la sociedad madrileña.
Y reclama ya nuestra atención el acto central del día porque Alfonso XIII pasa ya revista a las tropas presentes en el Paseo de la Castellana.
A una pequeña representación que a todos es imposible. Termina en este instante el monarca que se sitúa ahora frente a su futuro ejército. Procede enseguida a formular el juramento.
Juráis a Dios y prometéis al rey seguir constantemente sus banderas y defenderlas hasta perder la última gota de vuestra sangre y no abandonar al que os estuviera mandando en acción de guerra o disposición para ella.
Seré disciplinado y siempre con querer mis jefes. Desempeñaré con exactitud mis obligaciones. Alcanzaré una adecuada preparación física y moral. ¡Soy el soldado de España y me siento orgulloso de mi patria!
Vuelan palomas, escuchan aplausos y comienza el desfile de las academias. Infantería formada en tres batallones, dos compañías de ingenieros e intendencia. Artillería con baterías a pie de montaña y montadas. Dos escuadrones de caballería y tras los jóvenes llegarán los milicianos y su veteranía. Suena, lo estáis escuchando, el himno de España. Ahora sí que sí, empezamos y ganas hay de que lleguen los húsares de Princesa y Pavia y sobre todo el regimiento de cazadores de María Cristina.
Más de hora y media de desfile que va llegando a su fin. Es la 1:20 de la tarde y poco a poco van saliendo los invitados, los primeros, por cierto, los reyes y la familia real.
El escuadrón de la escolta real ya está frente a la tribuna regia. Sale el rey al paso tal y como llegaba, con gran serenidad, y le sigue la escolta. Tras él lo harán un poco más adelante la reina, la infanta y los miembros del gobierno.
Pues llegados a este punto, demos la buena nueva a aquellos que continúan esperando en la calle Alcalá. María de las Mercedes Dávila, por fin vais a ver de nuevo la comitiva real.
Escuchamos de hecho ya a los caballos llegar y a los madrileños, que se les olvida el cansancio y arrancan de nuevo en vítores y aplausos aquí en la calle Alcalá número 48 frente al edificio de la duquesa de Nájera. E incluso hay un espontáneo que abandona la acera para salir al encuentro de su majestad y que se encuentra en estos momentos ya casi delante del caballo de Alfonso XIII. Atención, compañeros, porque el espontáneo acaba de disparar. Hemos oído hasta tres detonaciones. El caballo del rey con ese ruido se ha encabritado. El general Aznar, jefe de la casa militar del rey, se ha lanzado hacia su majestad. Ahora mismo no sabemos muy bien si alguno de los proyectiles les ha podido alcanzar. Solo os podemos contar que los generales que acompañaban al soberano
Le han rodeado para protegerle. Y un momento, compañeros, porque parece que sucede algo más. Estamos escuchando gritos, hay un tumulto impresionante. El agresor ha sido detenido, prácticamente ha sido sepultado bajo los agentes de la policía, pero también por la gente de la calle que se ha abalanzado sobre él. Piden asilo ahora los policías en la casa de la duquesa de Nájera porque la gente quiere su linchamiento. Se abre finalmente la puerta y entran los agentes con él.
Pero el rey, el monarca, ¿qué sabemos exactamente de él hasta ahora?
Le vemos, parece que está bien, pasmosa. La serenidad, la de Alfonso XIII, que está saludando y tranquilizando. Podríamos decir que la vida se la ha salvado su caballo, Alarún, que al encabritarse ha conseguido evitar las balas. Alarún, por cierto, está herido, pero no de gravedad. Continúan, por tanto, camino hacia el Palacio Real.
Sano y salvo el monarca, estamos ya en condiciones de adelantar. ¿Quién es el agresor? Elia Fernández Díez Madroñero.
Se trata del anarquista Rafael Sancho Alegre, de 24 años de edad y natural de Tarrasa. Sentencia de muerte por parte de los jueces para el regicida, que eso sí, su majestad conmutará por cadena perpetua.
Alfonso XIII, que ya ha llegado a Palacio, y tras él multitud de madrileños que quieren mostrarle su cariño. Unidad Móvil Temporal, Gloria García Talavera, ¿qué ha trascendido?
Sí, sabemos que lo primero que ha hecho el monarca ha sido preguntar si su madre, la reina María Cristina, se había enterado de lo sucedido. Al explicarle que no, ha sonreído satisfecho y ha comentado entonces: señores, aquí no ha pasado nada, son gajes del oficio.
Y es que es el segundo atentado ya en apenas 7 años, que recordamos todavía ese ramo bomba lanzado al carruaje de sus majestades el mismo día de su boda. Hasta aquí una nueva edición de Buenos Días Pasado. Devolvemos la conexión al siglo XXI.
Buenos Días Pasado. Noticias.
Que no sé yo esto, ¿eh? Cada vez que intentamos ver a Alfonso XIII en directo, le pasa algo. Es una cosa increíble. Bueno, el próximo martes volverá Belén Almonacid con otro capítulo de Buenos Días Pasado. Ahora lo que toca es resolver. ¿Y qué es lo que tenemos que resolver? Bueno, pues nuestro juego de agudeza visual, el que hemos colgado, bueno, el que ha colgado con muchas manitas, Carlos Honorato, esta mañana en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, ese cuadro de Caravaggio.
Ay, no me ves la cara de triunfo, pero está detrás de esta mascarilla.
Has ganado hoy a los oyentes.
Bueno, ya sabes que yo tengo como un pique, que me gusta que fallen. Bueno, no, es...
Mala gente.
Mala gente, sí, en general.
¿Bien? ¿Y qué?
Y han fallado. Porque todos creían que estaba en el Museo del Prado. Bueno, todos no. La mitad exacta, el 50%. Creían que este cuadro de Caravaggio estaba en el Museo del Prado.
Y no.
No. Otro 19% pensaba que estaba en el Museo Reina Sofía. Y tampoco.
Ah.
Porque este cuadro está en el Museo Thyssen-Bornemisza.
Ah, muy bien.
Es Santa Catalina de Alejandría.
Vaya.
Pintada en 1598 por Caravaggio.
Ajá.
En realidad, él tomó muestras de una cortesana de la época llamada Fillide Melandroni.
Pues vaya.
Hombre, a ver, no estaba la santa a disposición para poder retratarla.
Bueno.
Y dijo, pues venga, una mujer natural de su tiempo.
¿Sí?
Y ahí está, Santa Catalina de Alejandría, que ni más ni menos es de 1598 el cuadro, ¿eh? Precioso de ver.
Bueno.
Y el tratamiento de color y profundidad, pues, bueno, maravilloso.
Pues nos fijaremos en él la próxima vez que vayamos al Thyssen, porque si lo buscamos en el Prado.
No.
O lo buscamos en la Reina Sofía, no lo
en
vamos a encontrar.
Mañana una serpiente. Y hasta ahí puedo leer.
Venga, pues mañana otro juego de agudeza visual.
Adiós,
hasta mañana.
Adiós.
Y en el Día de los Museos, que por eso colgaba este cuadro Honorato esta mañana en nuestra cuenta de Twitter, bueno, pues nuestra última parada va a ser en el Museo Lázaro Galdiano, en el que, entre otras actividades para celebrar este día, han preparado un espectáculo teatralizado sobre la vida de Emilia Pardo Bazán, de quien se cumple, como todos sabemos, el centenario de su muerte este año. La representación va a ser a las 7 de la tarde... Pero seguro que ya están preparándose. Gloria Talavera está allí. Cuéntame, Gloria, están preparándose, ¿no?
Chieli, pues te lo puedes imaginar, si ya todo preparado, además en este Día Internacional de los Museos, donde vemos que hay público que está disfrutando de manera gratuita de este lugar, donde José Lázaro Galdiano pues vivió y donde se pueden ahora recorrer muchas de sus colecciones. Nos acompaña Begoña Torres, que es la directora. ¿Qué tal estáis en este día? Enhorabuena por organizar también, bueno, en estos meses tan difícil, esta jornada, ¿no?, para que muchas personas lo disfruten.
Pues estamos encantados. Doña Emilia Pardo Bazán, para nosotros y para José Lázaro, el fundador del museo, fue importantísima. Fue una amistad muy profunda la que tuvieron entre los dos. Ella le ayudó muchísimo en su empresa, inició una empresa editorial muy importante, la España Moderna, y ella con su agenda, porque conocía un montón de gente, conocía muchísimos escritores, le apoyó mucho, y a su vez él también le apoyó a ella, porque de alguna manera fue como una especie de tribuna para que ella escribiera todas sus novelas, escritos, prólogos, y también una cosa muy interesante, toda la crítica que tenía con el tema feminista.
Estamos además en este centenario, ¿no?, y por eso quizás se ha elegido esta figura aquí en el museo.
Sí, para nosotros doña Emilia es una figura muy importante. Además conservamos aquí su archivo personal, que se lo donó a Lázaro. Hace poco hicimos una exposición de 15 fotografías suyas, que fue una donación especial también a su amigo. Ahí demuestra mucho la amistad que tuvieron entre ambos, porque esas fotografías son de su familia, son de sus hijos, incluso está su padre muerto, y fueron, la verdad que han tenido un amplio eco también en la prensa, porque son 15 fotografías inéditas muy importantes.
Decíamos que está todo preparado en el salón, que es donde se va a realizar ese espectáculo teatralizado. El aforo, lógicamente, tiene que ser limitado, y a partir de las 7 de la tarde mucha gente lo va a poder seguir a través del canal de YouTube en el Ministerio de Cultura, pero también a través de la página web de este museo. Habéis colgado ya el enlace.
Sí, es una actividad que patrocina, como bien has dicho, el Ministerio de Cultura y Deporte, la Dirección General del Libro, y va a ser un espectáculo muy, muy bonito, muy precioso realmente, porque se va a desarrollar en nuestro salón de baile, que es impresionante, y va a estar amenizado por una arpista que va a cantar también, y cuatro actores que van a interpretar un repertorio muy bonito sobre las obras de Pardo Bazán.
¿Cuál es el título?
Se llama Luz en la Batalla, que es un título, la verdad es que muy descriptivo de lo que era doña Emilia, ¿no?, porque habla de esa idea también de que ella era un poco guerrera, y la luz en la batalla era lo que ella utilizaba en sus exlibris para marcar sus libros, etcétera.
Y se ha basado en varios textos, entre ellos, por ejemplo, sus apuntes autobiográficos.
Sí, como digo, además aquí tenemos, han venido también a ver un poco su archivo personal y a informarse sobre lo que tenemos dentro del museo, y yo creo que va a ser un espectáculo muy especial.
La dramatización va a correr a cargo de Mamen Camacho y de Gloria Muñoz, que van a reencarnar, ¿no?, pues respectivamente, primero a esa Pardo Bazán de joven y después su parte más adulta.
Sí, yo creo que es una mujer que ha sido importantísima dentro de nuestro panorama, no solamente literario, sino también desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista de sus amistades, porque fue muy respetada en su momento. Cosa bastante difícil para ser una mujer, ¿no? Fue muy, muy reputada, aunque tuvo muchas dificultades también para abrirse camino, pero como digo, era una mujer muy inteligente, y yo creo que finalmente tiene un peso importantísimo en nuestra historia general, en nuestra literatura.
Y después vamos a ver también a dos actores que van a encargar a personajes de esos cuentos de esta escritora.
Sí, efectivamente, porque ella tenía una imaginación increíble, y bueno, pues se han hecho una selección muy especial, pues que su obra es amplísima, y yo creo que va a ser muy interesante.
Begoña Torres, decíamos que hasta las 3 de la tarde hay tiempo para venir a visitar este museo hoy de manera gratuita, y que luego a las 7 tenemos que enganchar con ese canal de YouTube para seguir esta representación teatralizada, recordando un poco la vida, la obra, la historia de Emilia Pardo Bazán y de José Lázaro Galdiano también, que en definitiva fueron amigos, se conocieron en la Exposición Universal de Barcelona en el año 1888, y a través de esa unión pues crecieron cosas muy importantes, ¿no?, como la fundación de esa revista cultural a la que hacías mención.
Sí, yo creo que la revista La España Moderna no solamente era una revista, era una editorial, editó más de 600 libros, y esa amistad con Pardo Bazán, que duró hasta que ella murió en el 1921, fue muy intensa y fue, como digo, muy provechosa para ambos, especialmente para Lázaro, que en una España como la que en esos momentos había muy poca cultura realmente, había muy poca publicación, había muy poca empresa editorial, pues lo que hizo Lázaro, empujado de alguna manera por doña Emilia, yo creo que fue una labor importantísima.
Begoña Torres, muchísimas gracias. Nos ha encantado este encuentro aquí en el jardín de este estupendo museo, que es uno de los lugares también que más gustan, por cierto, al público, que he visto que están paseando por aquí también.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Hasta luego, Eli. Pues aquí lo dejamos.
Pues muchas gracias, Gloria. Hasta la próxima. Pues hay que ir pensando en irse a comer. Los de las 10 de Buenos Días también tenemos esa costumbre. Así que nos marchamos. A las 10 mañana estamos de vuelta.